Ser podcast.
El Larguero con Álvaro Benito.
Jornada 8 de la Euroliga de baloncesto, 1 y 4, 12 y 4 en Canarias. Mítico Xavi Seixó, buenas noches.
Hola Álvaro, buenas noches.
Vaya último cuarto del Fútbol Club Barcelona, gran tercer cuarto, gran Senghelia, y que ha pasado al final con una canasta final inolvidable de un jugador del Barça en Belgrado ante el Partizan.
Bueno, pues sí, el Barça estaba sufriendo, la verdad es que ha hecho un buen partido el Barcelona, era punto a punto. El ambiente infernal en el Stark Arena, más de 20.000 aficionados, y aparece Will Clyburn, y en un triple de 9 metros, más o menos 9 metros, bueno, pues ha sentenciado el partido. Es uno de aquellos triples de cuando él fue MVP con el CSKA en la Euroliga. Ha sido tremendo y ha sentenciado el partido. Lo que decías, Toko Şengelia, que ha hecho 42 de valoración, 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Victoria importante del Barça entre ACB y Euroliga. Es la tercera consecutiva. Y al final 76-78 para los azulgranas. Victoria, como digo, importante.
Carbura ya el equipo blaugrana. 7-6-7-8 con ese triple final de Clyburn, que no sé si lo habéis visto a través de redes sociales. Ha sido increíble, como dice Xavi Seixó, a 9 metros de distancia. Y después en casa ganó Baskonia. Xavi.
Bueno, sí, brotes verdes ya, como diría aquel, en el equipo vasco, que había encadenado 6 derrotas consecutivas en la Euroliga, era colista. Ha ganado hoy al Efes, 86-75, un partido igualado también, buen partido diría yo del equipo vasconista, que ha tenido un protagonista que ha sido Españolo, que ha metido 19 puntos y bueno, pues ahora poco a poco va remontando, está a 2 victorias del décimo que jugaría el play-in, por tanto parece también que el Baskonia, Álvaro, poco a poco se va recuperando. Hoy ha ganado de 11 en el Buesa Arena.
Hemos hecho póker, ¿no? Con las victorias de ayer, así que han ganado todos los equipos españoles.
Sí, todos, ya era hora, porque teníamos unas jornadas un poco complicadas. Ganó el Madrid al Fenerbahce 84-58, ojo al Fenerbahce, actual campeón de Europa, desconocido, y el Valencia, que va creciendo poco a poco, ganó al Dubai 80-78, por tanto, recordamos, Valencia sexto en este momento, Barça octavo, noveno Real Madrid, y la próxima semana, el viernes que viene, clásico en el Palau Blaugrana, Barça-Madrid de Euroliga a las 8:30.
Por cierto, me apunta aquí Marta Casas, efectivamente, todo esto en la previa o a una semana de que se haya celebrado en el día de hoy el partido, el primer clásico de la historia de la Liga U, que es un torneo sub-22. No ha habido un clásico, digamos, entre el Madrid y el Barça sub-22.
Sí, en esta nueva liga que se ha formado en España para los jugadores sub-22. Bueno, pues hoy el primer Barça-Madrid o Madrid-Barça era Barça-Madrid porque era en el Palau Blaugrana, entrada gratuita, no está mal, 1.850 espectadores se han dado cita y bueno, pues hemos visto jugadas realmente espectaculares. Bueno, hay un jugador en el Barça que es Mohamed Dabone, que tiene 14 años, que ya te puedo decir que si no pasa nada, mide 2'12".
2'12 con 14 años.
Sí, con 14 años, 2'12". Podría jugar en el primer equipo con licencia del filial y es un jugador espectacular. Ha hecho un mate que yo recomiendo también verlo porque ha sido espectacular. Y en el Madrid, pues jugadores como Izar Almansa, que ya también está en la órbita del primer equipo. Es decir, es una liga para sub-22, pero que tiene jugadores, como se ha visto hoy, ha ganado finalmente el Barça, 8-1-7-3. Pero es que hay jugadores que prometen mucho, ¿eh?
Liga sub-22 con algunos chavales de 14 años, que están a 8 años de la edad máxima. Y por cierto, ya me aprovecho y te hilo con la última pregunta que te hago acerca de Ricky Rubio. Porque Ricky, en su momento con el Juventud de Badalona, debutó con 14 años, ¿es posible?
En
la
sí, correcto, en Granada, sí.
Eso es. ¿Cómo te ha dejado la entrevista de ayer? Porque ha habido un montón de gente que en el día de hoy me ha hablado de esa entrevista de ayer aquí con Ricky Rubio, con Manu Carreño, con Paco Jo, contigo, cómo se abrió y lo feliz que está. O sea, quiero decir, está más feliz ahora mismo en La Peña, en Badalona, que en sus años en la NBA.
Sí, yo lo que hago es recomendar a quien no la ha escuchado que la escuche, esta entrevista, porque es realmente espectacular. Se abre mucho Ricky Rubio, explica un poco todo lo que le ocurrió y yo creo que vale la pena escucharle porque habla muy bien Ricky, pero yo creo que que es una entrevista que valió mucho la pena. Y decirte eso, Álvaro, que bueno, yo que lo veo ahí en el Olímpico, cada partido y tal, pues está feliz, ha limpiado la cabeza, digámoslo así, quiere disfrutar jugando, está disfrutando, y yo creo que ayer con mano en el larguero, pues dejó claro que está disfrutando este año. Y la verdad es que, insisto, si alguien no lo ha escuchado, que la escuche.
En Ser Podcast, como digo, y a través del canal de YouTube del Larguero, esa entrevista de ayer aquí en este programa con Ricky Rubio. Sabios Aiso, hasta el viernes que viene.
Venga, un abrazo, Álvaro, hasta luego.
Hablamos de tenis porque mañana empiezan las WTA Finals, es decir, la Copa de Maestras, el torneo que reúne a las 8 mejores parejas del mundo y a las 8 mejores singlistas del mundo del tenis. En singles, que es quizás seguramente lo que más atraiga, grupo Steffi Graf, tenemos a Arina Sabalenka, Cori Gauff, Jessica Pegula y Yasmín Paolini, mientras que en el grupo Serena Williams tenemos a Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina y a Madison Keys. Y sucede que nosotros, aparte de tener a grandes tenistas, también tenemos a grandes extenistas que se han pasado al otro lado, al lado de la organización. Feliciano López con la Copa Davis, David Ferrer en su momento también con el trofeo Conde de Godó, el propio Feliciano también con el torneo de Madrid de tenis, y a Garbiñe Muguruza, que aparte de ser embajadora de Tennis Channel, también es por segundo año consecutivo la directora de la Copa de Maestras de las WTA Finals en Riyadh, en Arabia Saudí, donde nos escucha a esta hora de la noche. Hola Garbi, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, ahí vamos, con la energía economizando, con tranquilidad. Mañana empieza el torneito, así que estamos ya a punto de arrancar.
Y con muchas ganas, ¿no? Porque además, después de un año en el que todas las tenistas, aparte de pelear por los Grand Slam y los grandes torneos, luchan para meterse entre las ocho mejores, que ha estado hasta el final ahí pendiente de algunas jugadoras que han tenido la oportunidad de meterse, con Sabalenka, con Iga Swiatek, en fin, con grandes jugadoras que van a disputar ese torneo, Garbi.
No, la verdad que las jugadoras que tenemos son excepcionales, las mejores del año. Como tú dices, han habido dos tipos de jugadoras, ¿no? Las que se han clasificado muy pronto en el año, porque les ha ido muy bien, y otras que se han clasificado la última semana del torneo, como suele pasar siempre, el puesto 7 y 8, que es como el más dramático. Uh-huh. Así que tenemos, nada, una cartelera buenísima. Muchas jugadoras repiten del año pasado, así que eso demuestra bastante consistencia. Y tenemos a una nueva este año, Amanda Anisimova, primera vez que debuta en las WTA Finals, el torneo de las maestras.
Ahora te pregunto un poquito más por este torneo, por lo que puede dar. Ya sabéis que Paula Badosa estuvo en el top 10 durante buena parte del año, pero por desgracia las lesiones han impedido que se haya clasificado, que haya tenido opciones de clasificarse. Pero primero queremos saber cómo lo llevas tú, porque al fin y al cabo, Garbiñe parece que todo lo ha hecho muy, muy rápido. Tienes 32 años, ¿no? Todavía.
Sí, 32 años. Efectivamente.
Con 32 años te ha dado tiempo a ser una gran leyenda de nuestro tenis. Ganaste Roland Garros, ganaste Wimbledon, la propia Copa de Maestras hace 4 años, creo que fue en Guadalajara, en México, a ser número uno del mundo, a retirarte, ahora a formar una familia que va a ser de tres y aparte a pasarte al otro lado, al lado de la organización. ¿Qué se sienten más nervios? Estando ahí organizando todo el torneo, cada tenista con sus particularidades, con todo lo que pide, o estar jugando. ¿Dónde prefieres estar?
Hombre, no puedes comparar. Estar jugando es mucho peor. La tensión, los nervios, la expectativa. O sea, yo tengo unos recuerdos del torneo de las maestras, no solo la edición en la que gané, he jugado otras muchas y es un torneo durísimo. O sea, cada partido puede ser una final de Grand Slam. Realmente no tienes un día que dices, ostras, hoy mi rival pues no sé, no es top 10 o lo que sea. No, no, es que aquí cada partido es la muerte, como por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego tienes el formato round robin, que es un poquito complicado de explicar.
No, es una fase de grupos.
Pero le da mucha emoción, ¿no?
Que es algo muy poco habitual en el tenis, el hecho de que puedas perder un partido y ganar el torneo.
Eso es, que a mí me pasó eso también, que tienes esa oportunidad de decir, ostras, he perdido un partido, pero puedo seguir avanzando y ganar. En fin, muy emocionante. Y yo lo viví como uno de mis mayores logros en mi carrera.
Podremos denominarlo como el quinto Grand Slam, ¿no? Está de alguna manera los 4 Grand Slam y el quinto sería este torneo que reúne a las 8 mejores del mundo. ¿Qué demandan las tenistas? ¿Cómo es pasar al otro lado? ¿Cuáles son tus funciones?
Bueno, la verdad que sobre todo un aprendizaje muy grande, ¿no? Porque pasar de ser tenista a trabajar detrás de las cámaras cambia mucho, ¿no? Cuando uno es tenista, uno realmente no piensa todo lo que conlleva organizar, uno quiere llegar, que esté todo listo, que esté todo preparadito para jugar, ¿no? Pero bueno, el trabajo en equipo, la cantidad de meses que se tardan en poner un evento de esta magnitud. ¿Y qué demandan las jugadoras? Bueno, pues todos los servicios, buena calidad, buena atención, que el torneo esté pues lo mejor posible. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Sobre todo asegurarme que las jugadoras tienen todo lo que necesitan, todo lo que esperan, que estén tratadas con cariño, con atención, que tengan una cara familiar a la que puedan hablar, que es conmigo, que se sienten como de tú a tú, ¿no? Como
Pues
que
si te retiras hasta hace
hace
año y
poco estabas con
medio,
nosotras, ahora estás.
claro.
Eso es, eso es. Entonces, bueno. Les pregunto todos los días cómo están, qué necesitan, chequear sus entrenamientos, su preparación. Y bueno, al final es como la celebración de un año espectacular, que es como el último push de la temporada y entonces queremos darle lo mejor y hacerle sentir bien, ¿no? Entonces ahí entro yo a tope cumpliendo esos roles.
¿Han cambiado mucho, por ejemplo, de 10 años a esta parte? Aunque tú te retiraste de hace año y medio y hace 4 años ganabas allí en Guadalajara la Copa de Maestras, pero ¿ha cambiado mucho las peticiones de las tenistas? Y englobo también a los hombres. ¿Los tenistas han cambiado mucho en 10 años? ¿Lo que piden, lo que reclaman?
La verdad que para los tenistas como tal es bastante sencillo, ¿no? Lo que quieren los tenistas, queremos un buen gimnasio, unos buenos vestuarios, buena comida, buena atención. Yo creo que lo básico no ha cambiado. Ahora, pues ahora hay más tecnología, pues yo qué sé, ahora por ejemplo estamos retransmitiendo los entrenamientos en live stream para que los fans puedan ver los entrenamientos, pues que los fans puedan interactuar, cositas más así tecnológicas que han ido avanzando, bueno, como ha ido avanzando el mundo, ¿no? Pero yo creo que lo básico de los tenistas no siento que haya cambiado tanto.
Sigue siendo más o menos lo mismo.
Sí.
Esto empieza mañana. No sé si decir que Sabalenka es la principal favorita para ganar, la ubicarías ahí. Anisimova viene haciendo un gran final de año. Iga Swiatek, que tuvo un principio de año bastante complicado, pero fíjate después con los buenos resultados que cosechó a partir de Wimbledon, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo he estado echando el ojo a todas, ¿eh? Todos los entrenamientos, yo haciendo ya mis croquis, todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿quién ves la favorita? Y es difícil porque todas están jugando muy bien, al final si no, no estarían aquí. Es verdad que Sabalenka ha jugado varias ediciones y como que se le ha quedado ahí, como que no ha ganado el torneo, ¿no? Entonces yo creo que esta edición puede ser buena porque además ella va a acabar el año número uno sí o sí. Entonces
Le
esa
quita
presión ya
presión,
no la
¿no?
tiene que
Le
otros
quita
años
presión.
sí la. Sí. Igual ahí pues dice, oye, mira, pues ya lo tengo asegurado, me suelto un poco, juego bien. Bueno, puede ser una opción, pero bueno, también Anisimova viene con mucha confianza, incluso Rybakina, ¿no? Que viene ahora de clasificarse, de hacer una racha de un montón de victorias seguidas y eso viene como muy rodada también, ¿no? Entonces, uff, no
Te
sabría
cuesta
decirte, hombre,
mojarte y claro.
Sabalenka es la top.
Y claro, y además siendo tú la directora de las
Claro.
finales, recordemos que Cori Gauff es la vigente defensora del título y hubo un momento de la temporada donde, después de haber hecho esas semifinales en el Open de Australia, precisamente frente a Sabalenka, y después de haber obtenido otros buenos resultados, llegar a top 10, pensábamos que igual Paula Badosa podía llegar a ese torneo, pero creo que fue en febrero o marzo, tuvo esa recaída en un torneo en México y después no ha encontrado la continuidad. ¿Hablas habitualmente con Paula? Porque es cierto que estamos un poco preocupados, el nivel lo tiene, pero le falla el físico.
Sí, de vez en cuando intercambiamos algún mensaje y alguna vez cuando voy a los torneos nos vemos y eso, pero la verdad que talento y tenis tiene de sobra. O sea, ella ya hemos visto que a la que juega varios torneos enseguida está al nivel de top ten. Yo creo que, bueno, hay algo ahí, ¿no? Que físicamente no acaba de encontrarse bien, la carga de entrenamientos, de competición. Hay algo que su cuerpo no está aguantando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algo que le está fallando, le está traicionando un poco el cuerpo, porque físicamente, bueno, vemos que trabaja, que entrena, entonces no sabría decirte, pero tenis le
No,
sobra.
no, no, el tenis lo tiene, el talento lo tienes, pero está teniendo sus problemas físicos, especialmente con el lesión crónica en la espalda. Oye, de Carlos Alcaraz, ¿qué me dices? Entiendo que estando allí en Riad no te habrá dado tiempo a ver lo de París, que perdió a las primeras de cambio, pero es que lleva un año a tal nivel, tú que estuviste durante unos
Bueno, bueno, bueno,
años,
bueno.
¿qué quieres decir de Carlos?
Sí, es que lo ha ganado todo.
Ocho
Es que ha
torneos.
perdido en un torneo y es como, claro, o sea, darle un respiro, por favor, dejarle que pierda un partido, no pasa nada. No, increíble, o sea, el vacío que todo el mundo temía, ¿no? Cuando Rafa se fue, es el mayor de la historia, en fin. Y qué va, o sea, ha sido el timing perfecto, una personalidad muy agradable, además un desparpajo y que gana, ostras, 8 torneos al año, me parece una salvajada. Y bueno, nada, yo ni caso a este torneo, ni caso, no le hagamos ni caso al Máster de París, porque lo que está demostrando este año es único.
Y encima ahora tiene la Copa de Maestros y después la Copa Davis. Pues Garbiñe, desearte toda la suerte del mundo y esta tarde en la redacción, comentándolo con los compañeros, entrevista hoy contigo, Garbiñe, aquí en El Larguero, te echamos de menos en las pistas y yo me pregunto, no sé si te lo habrán preguntado, pero año y medio después, ¿has cogido una raqueta ya de tenis? ¿Has llegado a cogerla?
He cogido raquetas, claro, sobre todo para hacer actividades con niños y pelotear con niños, con jóvenes, pero no lo que es entrenar seriamente. No, 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 no.
Porque no te
Solo
apetece
por
o
clinics.
porque eso es una etapa ya pasada, no te apetece, ¿por qué?
Bueno, una, estoy como muy mal de forma ahora para ponerme
Bueno,
a
igual ahora no es
pelotear.
el mejor
Yo
momento,
creo que
¿vale? Ahora en tu estado igual no
Bueno,
es el mejor
ahora
momento,
no,
vale,
pero.
bien.
No, pero yo creo que no, la verdad que es muy pronto, no sé, yo creo que tiene que pasar un poquito más de tiempo para decir, venga, voy a jugar un doble o voy a pelotear o voy a entrenar un poquito.
O
De
sea que no
momento
lo
es muy pronto,
descartas de
Álvaro,
cara
no
al
sé.
futuro, pero evidentemente ahora no es el momento.
Sí, ahora estoy como detox, todavía sigo con mi detox. No, todavía no.
¿Te ves vinculada al tenis siempre? O sea, tú que lo hiciste todo rápido, que llegó un momento en el que cortaste de raíz y súper joven, porque al fin y al cabo vivimos unos tiempos en los que el deportista llega, no solo el tenista, jugando, compitiendo hasta los 37, 38, 40 años, pero tú decidiste seguir tu camino, llegó un momento en el que dijiste... Paro aquí, tenías 30 años, ¿no? Hace año y medio, 30, 31 años.
Ajá, sí.
No echas de menos jugar al tenis. No lo echas de menos.
Digamos que no echo de menos la vida de deportista profesional, porque es muy exigente. No, no es solamente competir, es todo lo que conlleva, detrás de las cámaras, todos los deberes que hay que hacer en casa, ¿no? Cuidarte, tus ejercicios, tu tratamiento, tus entrenamientos. Eso es que es mucho trabajo invisible, que eso quizá pues no echo de menos, ¿no? Echo de menos ganar, claro, levantar el puño, celebrar con mi equipo, cosas bonitas sí que echo de menos. Pero si me veo involucrada, sí me veo involucrada, porque es algo que me apasiona, es algo que esa faceta me está encantando, la verdad que siento que estoy contribuyendo mucho, también siento que las jugadoras se aprecian verme y eso también me da confianza para, bueno, para seguir este camino y a ver a dónde me lleva, ¿no? No sé, de
No
momento
descartas nada,
me
¿no?
gusta muchísimo.
Lo digo porque ser entrenadora también es un sacrificio de viajar 30 semanas al año. No sé si te ves en un
Eso es
futuro haciendo
muy
eso.
duro, eso es muy duro.
Tú que tuviste
Bueno,
allá
eso.
a muchos entrenadores, a Conchita Martínez en el tramo final de tu carrera, eso también es muy duro, ¿eh?
Es duro sobre todo si quieres tener familia, si quieres estar en casa, pero bueno, no lo descarto. Quizá no un coach full time, como se le
Sí.
suele decir, ¿no? Que viaja todo el año, todas las semanas, pero sí que hacer de coach de vez en cuando pues algo interesante, porque es otra faceta que bueno, por experiencia no será. Ahora, hay que saber comunicar, que eso, Álvaro, no sé, ¿eh? Hay que ver.
Hay que saber comunicar y hay que, claro, estaría
Eso
estar en el
es.
otro lado y seguro que tú también te acordarías de muchas de las cosas que te dijeron tus entrenadoras, especialmente Conchita Martínez en el tramo final de tu carrera. Pues esto empieza mañana en Riad, en Arabia Saudí. Garbiñe Muguruza, que es una de nuestras grandes leyendas de nuestro deporte y especialmente del tenis, es la directora de las finales. Y nada, desearte toda la suerte del mundo, que te cuides mucho y que vaya todo bien en Arabia Saudí en ese torneo. Un abrazo grande, Garbiñe, como siempre, un placer.
Igualmente, gracias Álvaro.
Este domingo es la maratón de Nueva York, si es que se disputa, porque en el día de ayer se registraron lluvias muy fuertes en Nueva York y la última hora dice que está en riesgo la disputa de la maratón de Nueva York este próximo domingo 2 de noviembre, es decir, pasado mañana a causa de las inundaciones. Y por cierto, una cosa de estos últimos días, concretamente del día de ayer, el Consejo Superior de Deportes fue escenario de la reunión del Comité de Honor y Valores, un jurado de alto nivel encargado de deliberar y fallar a los finalistas del galardón, atención, Princesa de Girona, a los valores de jóvenes deportistas. Al finalizar la reunión, se anunció el premio a la categoría Entidad para la Asociación de Autismo de Melilla, reconocida por ser una entidad sin ánimo de lucro que trabaja trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y que promueve el deporte como elemento de inclusión social con programas adaptados a todas las etapas de la vida. En ese jurado, por ejemplo, estaban Emilio Sánchez Vicario, estaba Valentín Masana o estaba la directora de deportes de la cadena SER, Laura Martínez.
Dale. Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Don Ricky Díaz, a ver.
Álvaro Benito, ¿qué tal?
¿Qué buenas tienes noches hoy? ¿Merluza o panga?
Buah, pues hoy tengo merluza.
¿Tú crees gallego? A ver,
¿qué tienes, rodaballo? Muy buena. Merluza brasileira tengo hoy. Por porque favor. Te traigo una de las remontadas más épicas que se han vivido en la Copa Libertadores. Se vivió ayer por la noche y fue que el Palmeiras le dio la vuelta a un 0-3, logrando un 4-0 en casa. Y es que la noticia no es que el Palmeiras le haya dado la vuelta, porque con Abel Ferreira en el banquillo lleva 6 participaciones, 5 semifinales, 3 finales de Copa Libertadores y 2 títulos. Es decir, Abel Ferreira es una especie de eminencia ahora mismo en los banquillos en Brasil y se enfrentará justamente en la final contra Felipe Luis, contra Flamengo. El Flamengo de Felipe Luis.
Adivina, Marta, ¿de dónde es Abel Ferreira?
A ver si sabes, más o menos, una pista.
Abel Ferreira.
De Portugal.
Correcto, claro que sí, hay que reivindicar siempre
la
ese
madre de
país.
Ricky Díaz.
Por supuesto.
Es portuguesa, con lo también, cual se entiende todo.
Para la mamá Díaz, que está del otro lado, seguro.
Ha sido la pronunciación, lo que me ha dado la pista definitiva.
Por supuesto. Cuando dices que está al otro lado, que está en Portugal con una hora menos, no. Viven en Galicia, no tus padres.
Está al otro lado del YouTube y de la radio.
Por cierto, ayer viendo el partido, no es broma, salí del larguero, llegué a casa y me puse la segunda parte porque se veía claramente que iba a remontar Palmeiras. Yo no soy ningún panenquita, como sois alguno de vosotros.
Play basket a play fútbol,
fútbol, hombre.
Qué locura,
Parecía un campo de césped artificial.
Sí, porque es un césped sintético. Es un mezcla.
O sea, Palmeiras, uno de los mejores equipos de Brasil, juega en un estadio de césped sintético.
En el Allianz Parque de Sao Paulo.
Como si aquí el Madrid, el Barça, sintético. El Atleti o el Atleti jugasen en un campo de césped sintético. Me llamó la atención.
Se quejó el entrenador rival, pero bueno, es para decir al entrenador rival, oye, que te han metido
cuatro. Que te han metido cuatro, monstruo.
Es por otro motivo.
Gracias a Duro, Marta Casas, a Ricky Díaz, a Borja González, a Guerres, a los que han hecho posible este larguero de viernes. Mañana carrusel desde las 2 de la tarde y hasta la 1:30 de la madrugada, para que luego digan que los de deportes no trabajamos. Trabajamos
ahí
mucho.
Está, como,
aquí
como
estamos.
No paramos, no paramos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.